Pues en unos días va a ser un año que no vienes por aquí. Antoine, bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días, amigos. Yo también os he echado mucho de menos.
Estaba mirando el último programa, es de 7 de noviembre de 2019.
Ayer llovió.
Qué ganas teníamos de que estuvieras, Bueno, no lo vamos a contar a nadie el porqué, porque todo el mundo lo sabe. Una situación que estamos viviendo, padeciendo y sufriendo, y que precisamente nos ha provocado para traerte hoy de nuevo aquí, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar un poco de la pandemia y de los que la estamos sufriendo.
Sí, sobre todo, más que nada, pues para estar un poco ayudando, animando a nuestros amigos de la hostelería, que es mi antiguo trabajo, y si ahora ya nos están escuchando, atención, amigos de la barra, del interior, porque ahora en el exterior no se puede estar, ¿no? Yeah. Se ha prohibido el exterior de la barra, con lo que se tocaban en aquellas barras. La mayoría de las barras que había antes en los bares eran todas de madera. Ahora ya están de cerámica, o sea, de ladrillo, de azulejos, incluso de cristal, o sea, todo esto es última generación. Pero en aquellas barras se tocaba por fuera y se tocaba con los nudillos de los dedos, y había grandes baterías, como tu abuelo, el Bastián. Señor Bastián, que cómo tocaba. Cogía una silla de aquellas sillas que tenían el culo de ocume, y bueno, se tocaban unas marchas, unas jotas, unos pasodobles que eran maravillosos. Y Terio, el hermano de, creo que era el hermano de Lola la Coja, no sé, si me equivoco ya me lo diréis. Seguro que me verá Mario, me verá Petri o alguna, y me dice, oye, todo, ¿de qué sacas que fulano era? Porque a veces se me hace un cristo la cabeza, que no sea un nudo, que me confundo. Uh-huh. Pero sí que eran aquellas barras que servían lo mismo de interior que de exterior. Y hoy día ya no nos podemos acercar a la barra de un bar.
Todo volverá.
Yo, por mi problema de pies, yo voy a un bar y me siento.
Ya.
Y a mí me ha venido, me justifico, porque si no dirían, uy, aquel pobre, mira qué cansado está Antoine, no sé qué, que no se tiene de pies. O a veces como están las carreteras y las aceras, que no están muy bien, ¿no? Uh-huh. Que tienen esos saltos, esos baches y tal, a veces suelo meter la... Pero bueno, no hemos venido aquí a criticar las cosas de ahora.
Hemos venido a darles un impulso de ánimo. Ya sé que eso no les va a dar de comer ni va a pagar la factura del arrendamiento o los camareros este mes, pero queremos estar con ellos porque somos gente de bar. No sé cómo explicártelo, hombre. Antoine. El bar es nuestra cultura, o es parte de nuestra cultura. Ya sé que a mucha gente le ofende esto, o le ofende o le dice, o le alarma, ¿no? Pero el bar es un lugar en el que hemos vivido, crecido y hemos hecho de todo, o casi de todo.
El bar en Laredo, el bar era el segundo colegio, donde se aprendía todo, porque allí la mayoría de los niños que iban a buscar al abuelo, que iban a buscar al hermano, ahí estaban terminando igual la partida o terminando la partija, y mamá en casa les había mandado, vete donde papá y que te... pues para comprar. El bar era el epicentro de la mayoría de la cultura, el bar y el cine.
No sé qué estaba antes, si el bar o las relaciones sociales, porque todas o gran parte de nuestras relaciones sociales las hacemos en un bar.
Exactamente.
Llámese cafetería, restaurante, en la terraza, en un comedor, en un salón, en un baile, en una discoteca. Todos son bares, ¿no? A esos bares nos referimos, ¿no? A todos esos locales, ¿no? Que nos han traído hasta aquí.
Eso es.
En mucha medida lo que somos, ¿no?
Bares, qué lugares.
Eso lo decía Gabinete Caligari, sí.
Eso es, sí.
En la canción, sí.
En los bares lo había todo, es donde era cuando el hombre bajaba de casa y se iba a la mar, lo primero que hacía era pasar por el bar para tomar la parva. Entonces el bar tenía que estar abierto, y ese bar abría a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana. Ahora mismo,
más
claro, muchas amigas que nos estén escuchando de mi generación recordarán esto mismo que estoy diciendo, y los jóvenes menos, porque no lo han conocido. Ahora están con el coño del móvil este y no se enteran de nada, y es una lástima, pero bueno, está muy bien que este programa de recuerdos que hacéis vosotros desde Radio Laredo, contando además con no solamente con mi presencia o mi dialéctica hablando de lo mal que sé hablar, pero bueno, y los demás amigos que vienen, ¿no? Uh-huh. Y, pues entonces nos hacéis aprender cosas de nuestro pueblo que generalmente si no se cuentan, si no se comentan, pues entonces no lo podemos hacer.
Yo permíteme decir que ahora es muy importante tu presencia, la de todos los que colaboráis contando historias y contando vivencias, pero espero y confío y deseo que en un futuro pues esto también sirva muy mucho. Dentro de 150 años, ¿por qué no pueden estar oyendo este programa y aprender un poco de las vivencias tuyas, en este caso, sí, ¿no? De los 50, de los 60, de los 70, del siglo XX.
Y más es más importante todavía a las horas de... Hay que ir a cenar a la hora de cenar en casa y a la hora de comer también en casa y quedarse hablando. Que la madre le pregunte al hijo qué tal van los estudios, qué tal en la escuela, niño. Y que el niño le cuente que no quiero ir porque me han puesto al lado de fulanita y no se lleva bien con fulanita o con menganito, o que en el recreo se ha caído y se ha hecho heridas en la rodilla y no quiere volver, que eso nos ha pasado a todos. Y vuelvo a decir a todos, porque si nos están escuchando también los jóvenes de 17... 20 años, es muy importante mirar hacia atrás. Es muy importante volver a escuchar, a oír o a leer la historia. Hay que escribir. Yo estoy pensando seriamente en escribir mis memorias. Y cuando escriba mis memorias voy a decir de todo.
De todo. Muchas de ellas han quedado afortunadamente planteadas en esos 50 y tantos programas que durante el confinamiento pudimos escuchar aquí en Radio Laredo y que la gente nos lo agradeció. Recuperarlos todos juntos así en pocas semanas, en pocas fechas, fue un auténtico lujo. Sí. Bueno, vamos al grano. Porque, ¿qué bar? Vamos a hacer un juego hoy, ¿no? Vamos a hacer una especie de juego de... Vas a contarnos los bares de tu época, ¿no?
Sí.
De aquella época.
Sí,
¿no?
Pero por eso te decía que eran muy importantes los bares. Había tantos bares que es que había más bares que ahora. Ahora se dice España es el número uno en bares, en restaurantes, en servicios de hostelería de Europa, que tiene más. Bueno, pues yo creo que Laredo será uno de los primeros de España cuando se dice que tiene muchos. Pues antes había muchos más bares. Si ahora nos metemos, por ejemplo, en la calle La Rua Mayor y empezamos desde la plaza del antiguo ayuntamiento, de la Constitución, hasta subir al final, al comienzo de la calle Merenillo, donde hace esquina ahora la Dolce Vita, que antes era el Gran Sol, que lo llevaba a Clara Luz, o la esquina de Mariuca La Pericha, que en paz descanse, ambas también, Clara Luz también descanse en paz, porque, claro, es gente mayor que ya por el tiempo han ido dejándonos y que nos esperen muchos años, pero había bares todos. Desde el comienzo, que daban un servicio increíble. Desde el comienzo de la plaza estaba el Bar Manola. El Bar Manola, lo digo por la gente joven que nos escuche, estaba ubicado donde hasta hace poco estaba Crisbel, la tiendita esta de ropa de niños.
Arriba de las escaleras, ¿no?
Arriba de las escaleras.
Hay una foto de la Plaza de la Constitución antigua de los años 50 y aparece el cartel de Manola, ¿no?
Bar Manola, porque sí, creo algo de eso, o me han preguntado, yo creo que se llamaba el Bar Manola, no porque fuera una Manola, sino porque la hija se llamaba Manolita, y yo creo que es por eso su nombre. Y luego venía el Bar de Escalante, Marina, la de Escalante. Y hasta hace bien poco. El Nando, que diremos sus especialidades. Ajá. El Buenos Aires. El Guti. Es que voy subiendo, ¿eh? Últimamente he dejado de alternar porque no puedo yo beber los chiquitos de antes, pues se me olvidan. El Buenos Aires. El Sotero, el América con Carmina. Uh-huh. Churribay. El Somera.
No puedo ni aportarte los nombres actuales, Antoine, de esos bares.
Sí, bueno, luego
El América, sí, sé que tiene un nombre nuevo y que está renovado, pero que no...
Sí.
Incluso no te sé decir ni el nombre anterior de hace una generación.
¿No? Sí, el Tendal, ¿no era el Tendal?
El Tendal, claro.
Sí, el Tendal.
Sí, de Fredo, sí, que
bueno, eso es. Pues fijaros todos los bares. Oye, todos aquellos bares a estas horas estaban abiertos. Y en cambio, a estas horas de estos días, están cerrados. Ahora mismo en la calle Remayor, que yo sepa, porque algunas veces me dicen, ¿qué? ¿Cómo no subes por allá arriba si es que está todo cerrado? Y está igual abierto el Miguelón, y los fines de semana Ángel con el Buenos Aires, y luego la Abadía, la Bodeguilla, que es lo de la cerveza, la Abadía,
la Bodeguilla es el antiguo 4,
dices. Eso es, el antiguo 4, que antes fue el de los Champin, y Bodeguilla, que fue antes también se llamaba así. Y el antiguo Antoine, que hoy es el de los Tonis, las rojillas, el pimiento relleno y la Dolce Vita. En todos estos bares, los mismos que quedan todavía en nombrar muchísimos más, el resto de las calles, se podía consumir especialidades que ibas a tomar allí, exclusivamente allí. Es decir, y yo creo que ya volveremos a hablar algún día de estos capítulos. Yo creo que tenían que haber conservado todos estos bares de la Puebla Vieja, en vez de haberlos cambiado como los han cambiado, que ahora no, pues prácticamente están como desfasados del lugar donde se ubican. Si hubieran conservado la decoración que tenían,
jolín,
yo creo que hubiera sido un éxito terrible.
¿A ti te gustan las telarañas, entonces?
Sí, pero es más, te voy a decir una cosa.
¿Y la poca mugre que...?
No, era... Vamos a ver, no era suciedad. Era que si se había desconchado la pintura de una puerta o de una ventana, pues estaba allí hasta que se volviera a pintar. Pero aquello era muy bonito. Aquellos mostradores largos, aquellos bancos con aquellas mesas de madera, donde estaban cubiertos a ambos lados de grandes barricas, donde estaba el buen vino tinto, el vino de Aragón, el clarete, el albillo, los vinos blancos de Solera, eso que prácticamente ha desaparecido todo, aquellas estanterías con aquellos vinos donde siempre estaban llenos de Terry, fundador, soberano, los estoy leyendo porque me los he apuntado algunos, el Pepernín, el Anís, el Calisay, el Cointreau, el 501, el 103, el fundador, que ya lo he dicho antes. Oye, todo esto no lo ves ahora en ninguna parte. Ahora salen unas botellas como que son como de Ginebra, que dice que tienen gin tonic, gin cas, no sé qué, no sé cuántos. Y ahora baja alguien a... Si vamos de madrugada, mi cuadrilla, que nos íbamos y que vamos todos los años, menos este, por la cuestión esta, al monte a andar, y vamos a tomar la parva, y pides un sol y sombra, no sabes lo que es, te echan café y anís. Y el sol y sombra era el coñac con el anís.
Sí, sí.
Claro. Y esos
el
bares...
El soberano con anís castellana.
Castellana. Yo así lo tuve, o todo, asturiana, o el anís de Udaya. Todo eso que se ha perdido. Ahora, claro, toda la Puebla Vieja volvería a estar como antes, yo te digo que estaría yendo.
Digo soberano porque el magno era más caro. Entonces siempre le echabas el soberano que era
Es
más...
que igual el magno ni existía, fíjate. Seguro. Estaban aquellos, además todos con su música. Terry, está como nunca, está como nunca, está como nunca, fundador. Y a veces, y te regalaban discos cuando aquello.
Ajá, es verdad, es verdad. Hablando de discos, vamos a poner un poco de música. Vamos a poner a los Yopis hoy, que nos van a acompañar en el,
hombre,
en el,
los Yopis,
el programa, que los ya Yopis, sé que te gustan. Los he escogido porque te gustan.
Porque sonaban cuando venía la orquesta de la Pesicola en la Plaza de la Constitución, y la mayoría de los jóvenes íbamos a bailar cosas como esta.
A ver, a ver.
Ayer noche fui por ti,
sin saber
lo que me iba a suceder.
Al llegar
tras de tu ventana dos siluetas distinguí en la oscuridad. Con otro te encontré.
Silueta, 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 silueta.
Dos siluetas vi.
Silueta, 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 silueta.
Tú.
Tiernamente
se acercó,
te miré, él va a entrar.
La pareja se apartó y vi que no eras tú. El tipo gritó: ¿qué viene usted a buscar? Salí corriendo de allí
sin parar.
A tu casa me llegué,
te llamé,
comprendí así mi error, contento te encontré. ¡Qué confusión! El número equivoqué.
Seguro que había estado en algún bar antes de la confusión.
Claro, claro. Es que antes hacían unas rondas increíbles, ¿eh? Antes era muy difícil que aquellas cuadrillas que salían cantando desde que se encontraban en el primero después de la partija. Pero gente joven, ¿eh? Gente joven, gente que tendría 20 y tantos, 18, 20 y tantos, 30 años, porque se casaban bastante más jóvenes, se casaban por esa edad, ¿no? Ahora que ya, ahora se casan o tardísimo o tempranísimo. Y duran mucho o duran poco.
O dura poco.
Cuando aquello se duraba mucho, sí. No existía el divorcio tan rápido como ahora. Cuando aquello se iba a ver, es que queda la mala vida. Pero que era de lo que menos. Hay que aguantar, hay que sufrir. Que yo también, hija, con tu padre, que no sé qué, no sé qué. Pero ahí están, y ahí han vivido siempre. Y no pasa nada, no te vas a enfadar y te vas a separar por la primera bronca que tengas en casa. Aparte, que los bares que como realizaban una labor social, como estábamos diciendo antes, el aperitivo de los domingos, aquello es que era, vamos, imparable.
Sagrado.
Eso es, había
salir
que
de
ir.
Misa y
eso
¿no?
es, eso es, eso es.
¿Pero el aperitivo en familia o en cuadrilla? A ver,
no,
porque los domingos...
El aperitivo era...
¿El domingo era un día de familia o
de familia por la tarde?
Aquello resbalaba, porque luego por la tarde venía el fútbol y...
Sí, llegaremos al fútbol.
Ah, vale.
Eso era... más bien de la cuadrilla de amigos, porque ellos también
el
aperitivo, claro.
O sea, la parienta se iba a casa a hacer la comida de los amigos.
No,
es que vamos,
por
es
la
que...
mañana primera hora estaba la cuadrilla de los amigos,
sí.
Y echaban cuatro cancionucas por ahí en los bares, que cómo cantaban, cómo, bueno, la prueba está que fíjate lo que tenemos de corales nosotros, de coros parroquiales, de escolanías, tenemos el Lerdo, el que no sabe cantar no es de Lerdo. Incluso hay gente que viene de fuera, yo conozco mucha gente
y sabe cantar.
Y sabe cantar. Y antes no cantaban.
Se les pega, ¿no?
Eso, de las 40. Y estaban los bares que tenían todos los aperitivos. Estaban los clásicos bares donde decían, vamos donde el área a comer unas rabas. Y al mediodía había que ir donde el área a comer unas rabas.
Pero es que cuando aquellos serían rabas.
No. Rabas. Las auténticas rabas, no sé si sabréis, son de pulpe. Es el pulpe que está bien machacado con una piedra del canto, donde cuando se pescaban aquellos pulpes, pim, pim, o en las escaleras del muelle con un buen palo, pim, pim, pim. Y esas, las auténticas rabas son de pulpe. Luego han llegado los calamares y ahora llegan esas rabas que las tienen todo el mundo igual, que para mí que son una franquicia, porque son todas iguales, que no saben más que harina y no tienen ese sabor del calamar.
Sí.
Y si es de lo que comes es del clín, mucho más rico. Y los estaban esos bares, y ¿quién no ha comido unos mejillones en el Nando? Había que ir al Nando a comer unos
¿Dónde
mejillones.
¿Dónde estaba el Nando?
El Nando estaba debajo del Guti.
Ah, bueno.
Debajo del Guti. Y había que ir a comer un poco marisco ahora en primavera, cuando había las primeras perras del Bocarte, un marisco en el Galleta, unas nécoras en el Galleta, unos muergos en el Pichi, unos caracolillos, unas almejas en donde Roberto, nuestro amigo Roberto, en el Rebellón. Fíjate todo lo que te voy diciendo. Unos mejillones y unos berigüetos chiquitines, riquísimos, con una salsa verde que hacía la señora Milagros y la mujer de Ignacio, el de
Miami.
El Miami. y unas gambas a la plancha con aquella alegría que le ponía Sabino en el bar, la alegría, que nunca he visto yo un bar que le caería tan bien el nombre, el bar la alegría, porque estaban allí, sí, estaban los gemelos del sur, siempre había canciones rancheras, y tenía una ventana donde que pega la calle Santa María, nada más empezar la calle Santa María, que tenía una plancha, y allí salía aquel olor a las gambas a la plancha, que no sé cuántos kilos de gambas vendía Sabino. Todos los bares tenían especialidades, y todos los bares estaban llenos de gente, y vendían. Ahora tú subes un domingo, ¿y qué vas a tomar? El martini que no es martini, que piden como es un marianito, o sea que es muy poco, muy poco. Bueno, que era el martini, que era una copa buena, porque es que si no, si se echaba el vino y era poco, te decía, niño, que estás subiendo, bajando la marea, lo mismo te decía la mujer. Ese era el aperitivo que había. Y si no habían bajado a tomar las rabas o los caracolillos, unos caracolillos donde Basilio, o de bandera.
¿Basilio quién era?
Basilio es el que estaba donde está ahora el Jardín de Oporto, para la gente joven. Sí. Y tenía atrás un pequeño reservado donde había un futbolín, y allí íbamos a echar las partidas al futbolín donde Basilio. Uh-huh. Y además tenía luego la clasificación, según todos los equipos que iban saliendo, que los tenía arriba en la parte alta de la decoración del bar, porque Basilio había sido futbolista. Había sido futbolista. Yo no sé si fue... era algo del
de Rivero.
Sí, claro, eso.
El abuelo de Tomás.
Eso, pero que fue algo de la directiva o algo del fútbol, ¿no?
Sí, estuvo en el Racing, también jugó en el Charles.
Eso es. Y ahí tenía todo. Y tú mirabas si el futbolista que tenía la camiseta, los colores de la camiseta, esa era la clasificación que iba quedando.
Ah, sí, eso me lo han contado, sí, que ponía futbolistas según la clasificación de la liga con la camiseta de los equipos.
Exactamente.
Qué bonito.
Sí, era muy bien, muy bien.
Porque, claro, había, lo que dices, había un ambiente según la hora, ¿no?
Eso
bueno,
es.
Eso ha ocurrido
sí,
siempre, ¿no?
Sí, y ahora lo mismo. Si, por ejemplo, estabais enfadados de la noche anterior, del sábado, porque también se salía el sábado después de cenar, porque se cenaba en casa, se salía a tomar un cafetuco a los bares. Uh-huh. Y entonces te sentabas en el bar a tomar un café. Si igual a la hora de haber tomado el café y la copuca, llegabas a casa y no había lo que tenía que haber, porque aquel hombre era un pesado. Yo lo digo esto porque escuchaba las conversaciones de vecindad, y esas cosas se te quedan desde niño hasta ahora, y digo el pecado y no digo la pecadora, porque es que luego me cogéis por la calle y empezáis, oye, ¿tú qué tienes que decir de no sé qué, no sé cuántas? Claro. Bien.
Y hoy en día se tolera mucho, pero cuando aquello...
Pero ahí estaba la buena mano del marido.
Pensé que ibas a decir la buena mano del cura.
No, el pescador bueno llegaba al bar y eran las dos... Porque se comía pronto, no es como ahora que se llega a las 3:30, a las 4, no. Llegaba a las 12, niño, pídeme unas rabas, y asomaba él a la cocina. Oye, ponme las que es para... Vale, ya está. Cogí las rabas, y por cierto que lo he visto en algún sitio, he visto que te dan las rabas o las raciones en un papel de plástico, que es un papel de periódico, pero que es de plástico. Y eso me hace recordar aquella época. En el papel del periódico te echaban las rabas.
El periódico del día anterior.
Eso es. Y subían las rabas a casa. Llegaban y ven, toma, Lin. Le subían aquellas rabas calientes, las empezaban a comer. Tras,
todo perdonado.
Se olvidaba la bronca. Todo perdonado. Y si había siesta luego que el Charles no jugaba en Laredo, pues mucho mejor. Y luego se podía salir uno a picar algo, a dar una vueltuca, pero que ya hablaremos de todo eso. A veces se me olvidan cosas. Íbamos también... me he saltado del Miami y no he pasado por el Niágara. Sitios emblemáticos hoy donde el turismo hoy está, bueno, o estaba hasta hace un poco antes de esto de la pandemia, ¿no? Que te ibas a Miami o al Niágara. En el Niágara, Teo ponía unos champiñones.
Teo Marina.
Sí, que hacía unas salsas riquísimos que estaban. Y no te digo nada si te ibas al Gaucho, donde mi buen amigo José.
Los pasteles,
hombre,
¿no?
Y los pasteles se comían por la mañana y por la tarde, aquellos pasteles de hojaldre que estaban rellenos de merengue. Honorio, si nos estás escuchando, para que veas que bien los describo. Riquísimos. Oye, ¿cómo te ponías? Esto por la mañana, antes de comer.
De José y de Nati.
Y de Nati,
bueno,
sí.
Que también estaba allí todo el día.
Hombre, y las lechugas de su abuela, la señora Paula, donde yo iba a buscar siempre, todos los domingos de la primavera, iba a buscar una botelluca de aquellas de casera de albillo. Y mi madre siempre me decía que te la llene de albillo la señora Paula y le dices que es el cumpleaños de tu hermana. Siempre, mi hermana en primavera siempre cumplía años. Era para justificar lo del albillo. Pero comías aquel albillo con aquellas galletas de morozco que vendía mi buen amigo también Sidoro. Sidoro, que estaba en la esquina. Que Sidoro era pajarero, o sea, pajarero. Tenía jaula con jilgueros allí. Y silbaba de maravilla y les hacía silbar a todos. Era zapatero, que tenía el puesto de zapatos, que arreglaba zapatos allí, porque antes había muchos zapateros en Laredo.
Sí.
Y a la vez tenía la tienda que vendía de todo. Por cierto, que ahora hace poco he visto en un reportaje que van a multar los plásticos, que ya es hora, cuando aquello llevábamos el serón. Hay que volver a llevar el serón. El serón, que era de mimbre. O el carrito ahora que llevan como las mochilas los niños a la escuela.
Pues no es un serón literalmente, pero sí que son bolsas de una gran reutilización.
Claro, y las bolsas duras de papel, aquel papel de estraza,
sí,
que era imprescindible, que todos los bares de Laredo tenían que tener el papel de estraza. ¿Que para qué? Pues para comer los arenques. Porque tenían una caja, algunos de ellos tenían una caja de arenques, si no te ibas donde Litucas, que funcionaba igual también. Litucas, Felisa, la de Escalante, la Marina, Felisa la morcillera, la de la esquina, tenían aquel papel de estraza porque era para aplastar el arenque, pegarle contra la entrada poster, la puerta, en las puertas, apretabas, salía allí la grasa y luego levantabas todas las escamas del arenque, y aquel arenque estaba de muerte con el pan y con el vino, riquísimo. Por eso tenía que haber el papel estraza y volver otra vez, amén de Dios, que valía para todo, hasta el último uso que tenía que tener para tirarlo luego por el agua vierte, que se decía, valía para eso.
Claro, papel estraza, ¿eh?
Claro, siempre el papel, no el plástico. ¿Tú te imaginas ahora limpiar con un plástico media docena de arenques? Imposible. ¿Y os imagináis con un plástico limpiar lo que he dicho primero que se limpiaba? Imposible también.
Inútil.
Hombre, por Dios.
Inútil,
claro,
pasando por ahí.
Claro.
Vale, vale. O sea, que el papel de estraza, entonces podías comprar de Litucas e írtelo a comer en el bar, o te lo tenían en el bar ahí.
No, ya lo comías allí o te ibas al bar, generalmente te iba el niño, pon un nube de cabra.
Oye, y una cosa, ¿no era caro consumir todo eso o hacer la ronda?
No, porque además existía una cosa que era muy, muy buena, como ahora, es que ahora parece que lo inventan todo. Ahora hace poco me he enterado que para ir a Benidorm, que han hecho un invento a los hosteleros para que salga más barato, que vas por 100 euros y que luego en el hotel te dan unos bonos para que puedas ir a cenar o a comer en cualquiera de los restaurantes limítrofes o que estén en sociedad con el hotel, y llevas esos bonos y pagas con esos bonos. Eso lo hacíamos nosotros aquí hace muchísimos años.
¿Ah, sí?
Claro, con el, ¿cómo se llamaba aquel? El cartón que te daban en la cofradía, que tenía un valor de 20, 30 o 40 céntimos. Y con ese cartón ibas al bar que te habían estipulado, bien sea el Miguelón, la Mazantina, el Faro. El Faro no creo yo que estaba cuando creo todavía, que el Faro es más posterior. Pero a esos sitios que sí, y sí, te pagaban con ibas a buscar el vino o comida con el... con el, vale, el cartón. Sí, de la época del racionamiento me estoy yo metiendo un poco. Sí, sí. Porque yo he conocido el racionamiento.
Ya, ya.
Por eso raciocinio bastante bien todavía.
¿Racionamiento que era? ¿Un señor que trabajaba en el ayuntamiento?
Fonéticamente suena parecido, pero era después de la guerra, como no había mucha comida, te daban todo, por ejemplo, el aceite, aquellas maquinitas de aceite que le daban así con el como lo de la gasolina, chin chan. El aceite de oliva, ojo, no nos olvidemos de nada, mejor que la mantequilla, un buen media barra de pan untada en aceite de oliva, olé bandera.
Bueno, ¿qué lujos teníais entonces?
Y esto se comía en los bares también.
O sea, que
también,
te has pasado 50 programas hablándonos del hambre que pasabais y hoy me estás dando un repaso a todo lo bueno que teníais en aquella época.
Porque esto estaba en los bares. Y si se volviera a hacer ahora, mis amigos de la hostelería tenían que sopesarlo bien, volver a cambiar la decoración de sus bares, convertirlos como estaban antes, vendría la gente aquí en masa. Ajá. A la Puebla Vieja. Y las terrazas, además, como que antes no tenían terrazas, no había terrazas, antes había el banco y las banquetas que se sacaban.
Sí.
Claro. Claro, bueno, yo ya las tenía.
Y el asador también, los asadores.
Ya hablaremos de las, vale, la venga. Semana que viene hablamos de, venga, vale, de pues, las, de
pues
el asador.
Vamos a cerrar, que se nos ha ido el programa de las manos un poco largo y...
Ah, sí, yo y, es que como me nos, pongo a hablar...
Y nos queda entonces hablar de la tarde-noche y la noche de los bares y, bueno, no sé dónde nos vamos.
Las meriendas, todo esto lo vendían los bares no por la mañana, pero es que luego por la tarde tenían verdaderas delicias, delicatessen, que
venga,
dicen
pues,
ahora.
Para el próximo programa, ¿eh?
En el
venga.
Próximo programa hablaremos de eso.
Me ha sorprendido la canción de antes de los Yopis, no sé qué pasa con, o no sé qué va a pasar con esta, con la que vamos a decirte gracias y adiós. Que siga la fiesta, se llama. Bueno.
Pues bien, que siga la fiesta. Hasta la semana que viene.
Gracias por venir.